17 hasta el verso 21. Y el título es La Segunda Venida de Cristo. Esta es la segunda parte de este mensaje. La semana pasada vimos otra porción del capítulo 19, pero quiero recordar un poco el capítulo 19 al principio. Allí sucede una gran celebración en el cielo. Hay una expresión de júbilo descrita en esta porción del primer capítulo 19, que lo vimos ya antes, que es única. Es una celebración. Los seres vivientes, los 24 ancianos, las multitudes están celebrando en el cielo. Y la razón de esta celebración es porque están exaltando a Dios por haber hecho justicia contra el sistema religioso del mundo, el sistema llamado Babilonia, el cual es un sistema que describe en detalle en cuanto a riquezas, en cuanto a comerciar con personas, todo lo que el mundo hace, como que se junta en ese sistema y el Señor juzga esa ciudad. Hay una unidad, en un unísono, en la idolatría en el mundo, el Señor trae destrucción por completo, la hace cenizas. Y esta es la celebración que sucede en el cielo cuando termina en el capítulo 19 a su comienzo el juicio que hay sobre Babilonia, esa celebración. Y los seres celestiales miran hacia atrás y ven la destrucción de Babilonia y alaban al Señor porque el humo sube, dice que por la eternidad. Y miran hacia adelante y proclaman la venida de las bodas del Cordero. Entonces estamos viendo en este capítulo un hecho atrás, una celebración, un llamado a la celebración de las bodas del Cordero cuando viene el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y en lo que estamos entrando es cuando el Señor Jesucristo viene aquí en la tierra. Las bodas del Cordero no han sucedido todavía porque la tierra no está bajo el dominio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo va a celebrar las bodas del Cordero con su iglesia, con los que vienen con Él. Él viene con la iglesia para hacer guerra aquí en la tierra, vencer a las naciones y establecer su reino. Y la novia del Cordero es la iglesia. Al estudiar los textos nos muestran que es la iglesia del Señor. Ahora, Israel no queda por fuera. Israel viene en el capítulo 20, cuando presenta a los que vienen a reinar con el Señor. Ahí sale Israel, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero no quiero que perdamos esto de vista, ¿sí? Y hoy vamos a mirar esa narración del juicio de parte del Señor Jesucristo cuando viene aquí en la tierra a establecer su reino. Desde el punto de vista humano, lo que voy a leer se ve como cruel, atroz, horroroso, como que suena inhumano para nosotros. Ese es el mero punto de vista humano. Pero desde el punto de vista divino, es la justicia del Señor y la razón por la cual Él es exaltado. Allí en el capítulo 19, desde que comienza, ¿sí? Y tenemos que mirarlo desde el punto de vista de Dios. La razón por la que al humano se le hace difícil esto es porque humanamente el hombre quiere minimizar a Dios y hacer a Dios a su imagen y a su semejanza. La semana pasada mencioné cómo hay gente que se atreve a referirse a Dios como su diosito. Están minimizando a Dios, inclusive más pequeño que ellos todavía. Pero resulta que Dios es el que tiene autoridad, poder y dominio total sobre todo y sobre todos en la tierra y en todo el universo. Y por eso es que debemos exaltarlo por lo que Él hace, porque lo que Él hace es bueno. Pero hay personas que en este sistema religioso se acostumbran a minimizar a Dios y su conciencia se cauteriza, se exponen tanto a ese pensamiento y se exponen tanto al sistema de pensamiento del mundo que no se dan cuenta de lo que están haciendo, cómo se están levantando como enemigos de Dios. Y aún se ven como si fueran buenas personas porque están poniendo su propio estándar. Otra cosa que afecta a la mente del hombre hoy en día es, no me voy a salir de tema, hay cosas que voy a mencionar, pero las quiero conectar con lo que voy a leer más adelante, porque me impresiona que las naciones se levanten a pelear contra el Señor. El humanismo impide que el hombre vea la realidad de la palabra. El humanismo es exaltado en la tecnología hoy en día, donde se han puesto medios sobreabundantes para entretener la mente del hombre, no solo de niños, pero también de hombres, también de mujeres, donde la mente es cautivada. Por ejemplo, los electrónicos que cargan muchas personas tienen internet, tienen acceso constante a estarse comunicando con un mundo subreal, donde su mente escapa a la realidad, escapa a lo que es confrontar los problemas, las situaciones de la vida, a ser discípulos aquí en la tierra, conocer la palabra del Señor, vivir de acuerdo a ella. Y es un mundo subreal el que se ha creado en ese ambiente. Por eso la semana pasada le pedí a la iglesia que nadie es autorizado aquí para usar el wifi de la iglesia. No es un wifi público, es solamente para los que trabajan allá en el sonido o en la grabación. Nadie tiene permiso para usar el wifi de la iglesia. No venimos aquí a eso. Pero hacer estas cosas estimula al máximo la capacidad pecaminosa del hombre. El hombre tiene una capacidad increíble para pecar. La perversidad que hay en el corazón del hombre es tenebrosa, es horrible, es fea. La palabra lo describe desde el libro de Génesis en adelante y siempre es una constante. Pero cuando el hombre es expuesto a no tener limitaciones en lo que hace, a no tener limitaciones que gobiernen su vida, y me refiero a las limitaciones, tienen que venir de la palabra del Señor, sino que tiene una libertad para, aparentemente, para hacer como quiera, cuando quiera, donde quiera, entonces el ego es tan alimentado y tan levantado que él viene a ser el centro del universo. Ya no es Dios, ya no es Dios. Y la razón por la que me meto a hablar de esto es por lo que viene aquí en Apocalipsis, como estoy diciendo. Es increíble la actitud que el hombre toma delante del Señor. Y yo me pregunto preguntas como esta. ¿Hace cuánto tiempo que se anuncia la resurrección del Señor Jesús? Desde que Él resucitó, los discípulos comenzaron a anunciar su resurrección. Donde quiera que ha habido una iglesia, en cualquier lugar de la tierra, se ha anunciado que el Señor Jesucristo resucitó. Ahorita van a ver por qué digo esto. Él vive. Él ya murió una vez por siempre para perdonar los pecados de los que creen en Él. Él no puede morir más. Él es Dios. El Señor es el Creador, el principio, el fin, el alfa, el omega, el que era, el que es, el que ha de venir, el Dios invencible, inconquistable, que no depende de nada ni de nadie. Todo y todos dependen de Él todo el tiempo. Nada puede tener vida o existir si no es su voluntad, que así sea. El Salmo 2 dice que es mejor que los reyes de la tierra honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y por todos lados se proclama la grandeza, la superioridad, el dominio del Señor Jesucristo. Acabamos de cantar, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. ¿Cuál es la conexión con estos comentarios al principio? Es que la humanidad está perdida en un mundo de fantasía, donde las mentiras que ven y escuchan día a día vienen a ser las que gobiernan sus vidas. Y cuando se les explica la verdad, esto viene a ser una fantasía para ellos. Hace poco me reuní con un familiar. Esta persona está en mucha necesidad. No es mi mamá, es otra persona, porque la he mencionado mucho a ella últimamente. Alguien más. Y yo le hablaba de la resurrección del Señor Jesucristo. Y para esta persona yo le estaba hablando fantasía. Pero en su mente, los personajes de las películas y la fantasía que el mundo levanta como si fuera verdad, cuando es mentira, 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 eso es lo que domina su vida. Hablar del Señor se hace locura para muchos. La Biblia dice, ahora hablando del cristiano, tenemos que renovar nuestra mente día a día por medio de la palabra. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que vuestra mente sea renovada. ¿Cómo? ¿Qué renueva la mente? La mente es podrida por el conocimiento que el mundo da y es renovada por el conocimiento que la palabra del Señor nos da, la verdad de Dios nos da. La única renovación que la mente puede tener viene de la palabra del Señor. Por eso orábamos ahora, Salmo 119. Cualquier verso que usted escogió para orar, si usted fue fiel en lo que le instruí, usted estuvo pidiendo que la palabra del Señor gobierne su vida. Es esencial. Y solo los hijos de Dios tenemos esa capacidad, ese derecho, ese privilegio. Y por eso el Hijo de Dios, el que es Hijo de Dios, se apresura. Cuando es transformado en su entendimiento, al leer la palabra, al conocer la palabra, se apresura para encontrarse con el Señor que viene pronto. Porque para él lo del mundo es fantasía, es mentiras. Y la verdad de Dios es la que gobierna su vida y así camina, queriéndose encontrar con el Señor Jesucristo. Pero los mundanos, los idólatras, los que no quieren creer la verdad, que su mente es gobernada por la mentira, se conforman a este siglo. La palabra de Dios no gobierna sus vidas y ellos son los que se atreven en su arrogancia a pensar que pueden atentar contra el Señor Jesucristo. Y atentan día a día, no obedeciéndole. Pero no se dan cuenta que están atentando, es contra ellos mismos. Están en peligro constantemente. Como he usado antes la ilustración de Jonathan Edwards, que Dios tiene al hombre en un hilo, así lo tiene, un hilo sostiene la vida del hombre. Dios es la mano que sostiene ese hilo. Él no tiene ninguna obligación, siendo Dios, de sostener a nadie con vida, a nadie. Él puede soltar ese hilo cuando quiera. Él es Dios, Él sostiene la vida de cada persona. Y cuando el Señor mira a cada persona, no hay nada en esa persona que lo obligue o que le llame o que lo compunja a hacer algo a favor de esa persona. No hay nada. Y el hombre en su arrogancia se atreve a no obedecer al Señor. Otro elemento que contribuye a esta actitud es un ambiente fantasioso y confuso que se ha creado alrededor del libro de Apocalipsis. He estado pensando en lo que se conoce, lo que se dice, lo que se promueve del libro de Apocalipsis. Es fantasioso. Se hace un énfasis bien marcado en el anticristo. Se hace un énfasis muy marcado en la marca del anticristo. Se hace un énfasis muy marcado en el dominio mundial del anticristo. ¿Es importante? Claro que sí. Pero el libro de Apocalipsis no nos habla del anticristo, nos habla de Jesucristo. Juan, cuando comienza el libro en el capítulo 1, dice: la revelación de Jesucristo. Y todo el capítulo 1 empieza a describirlo a él como Dios, como soberano, como el creador, como el que tiene ojos como llama de fuego. Y el Señor termina en el capítulo 1 diciendo: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Todo le pertenece a él. Y se ha presentado Apocalipsis de una manera fantasiosa y confusa, trayendo un mensaje que no es el que prevalece en el libro. Así que todo esto contribuye a por qué la gente piensa como piensa hoy en día. Pero cuando miramos seriamente cada capítulo, el enfoque es Cristo. Juan expone la grandeza del Señor, después presenta las cartas a las siete iglesias de Asia Menor, donde Cristo es el que gobierna la iglesia, les advierte que se tienen que arrepentir. Después en el capítulo 4 es presentada la adoración en el cielo. En el 5 es presentado el Cordero como el que tiene derecho, el Cordero inmolado, para abrir los sellos del rollo. Su poder para ejecutar juicios sobre la tierra y para proteger a 144,000 judíos escogidos de entre los judíos para que prediquen el Evangelio durante 7 años, durante la gran tribulación. Cada sello, cada trompeta, cada copa de la ira son abiertos, tocados y derramados sobre la tierra en obediencia a la orden que el Señor Jesucristo da. ¿Sí ven el contraste entre una cosa y otra? Todo a cada segundo está bajo su absoluto control. Desde el principio hasta el final, sucediendo exactamente como Él ha decretado que suceda. El tema central de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El apóstol Juan en Apocalipsis nos presenta una faceta completa de quién es el Mesías. Ese Mesías que fue prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Ese Mesías que nació en Belén como un bebé. Ese Mesías que fue a la cruz y murió para pagar por los pecados de los hombres. Ese Mesías que se levantó de entre los muertos. Ese Mesías que se ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ese Mesías que está intercediendo por los que son sus hijos ahora, sus hermanos. Ese Mesías que viene pronto aquí a la tierra a establecer su reinado milenial. Ese es el mensaje. Quiero hacer esa comparación de lo que es la mente del hombre, fuera de la verdad, con lo que la Biblia nos llama a nosotros a creer. Y hago un llamado a la iglesia. Hago un llamado a que usted hable con sus hijos acerca de la venida del Señor. A que usted ore por la venida del Señor. A que usted cuando escucha cada predicación, llevamos 51 o 52 semanas estudiando Apocalipsis. Que usted pueda orar conforme a lo que usted está escuchando. Que su vida de veras refleje que usted se está moviendo en dirección hacia allá, a encontrarse con el Señor Jesucristo. Mi pregunta para usted antes de seguir, hoy estoy predicando al revés. La verdad, ahí debería haber terminado. Mi pregunta para usted, de todo lo que hemos visto de Apocalipsis, ¿predomina esto en su mente? Yo los quiero desafiar. ¿Predomina esto en sus pláticas? ¿Predomina esto en su oración, en su ruego, en su súplica? ¿Predomina esto cuando usted habla con sus hijos acerca de revisar sus vidas? ¿Cómo están? ¿Están corriendo para encontrarse con Jesús? Es importante, hermanos, que obedezcamos a la voz del Señor. Es importante que demos peso a las palabras del Señor. Es importante que prestemos atención. El mundo se está moviendo en una dirección rápida, bien clara. El Señor viene pronto. Y tenemos que anunciar su venida. Vamos al texto, porque si no, nunca voy a entrar allí. Vamos al verso 17 hasta el 21. En el capítulo 19 de Apocalipsis. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Señor, creemos que lo que estamos leyendo es verdad. Creemos que tu Santo Espíritu le mostraste a Juan está el futuro para que fuera mostrado a nosotros ahora. Y oramos, Señor, que conforme a tu voluntad lo guardemos en el corazón, pensemos, meditemos en esto, oremos de acuerdo a esto, vivamos de acuerdo a esto. Te ruego que me ayudes, Señor, para compartir el mensaje fundamentado en lo que aquí dice, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aquí lo que estamos viendo es la gran cena de Dios. En la parte anterior vimos el anuncio de las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, y ahora estamos en la gran cena de Dios. Esta es otra escena que compone este capítulo. Y dice el verso 17, voy a regresar verso por verso. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Un ángel parado en el sol. Yo no sé cómo explicar esto, hay comentaristas que hablan de una posibilidad, de otra. Para mí el ángel está parado en el sol, Dios no tiene ningún impedimento para hacer como Él quiera y está en una posición donde todas las aves del cielo pueden escuchar su voz y su llamado para que vengan a la gran cena de Dios. Jesucristo, antes de esto, vimos que viene con sus ejércitos para pelear la batalla del Armagedón. Y cuando el ángel anuncia que las aves del cielo vengan, él lo que está anunciando es que Jesucristo viene ciertamente a matar a todos sus enemigos. Es decir, se está anunciando el triunfo antes de que se comience la batalla, y es lo que va a suceder aquí. Y los que van a ser comidos por las aves es todo tipo de persona, de toda clase social. Es un evento mundial. Acuérdese, no piense que en Estados Unidos esto no va a pasar, esto es a nivel mundial, el banquete anticipado para las aves, y se le da el nombre de la gran cena de Dios. Y es impresionante como Juan usa este nombre para el campo de batalla y la victoria del Cordero sobre sus enemigos. y será en verdad un banquete para las aves de rapiña. Una descripción terrible de la carnicería que va a suceder allí. Una carnicería humana para acentuar así, Juan, la grandeza de la victoria del Señor Jesucristo sobre todos aquellos que no obedecen su evangelio. Y esta cena marca un contraste con las cenas de las bodas del Cordero. Las cenas de las bodas del Cordero es todos los que creen en Jesucristo con plena libertad, con sus vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente, vienen a celebrar con el Cordero. Pero la cena, la gran cena de Dios, es una cena de muerte, es una cena horrible, porque los que van a comer ahí son los buitres, son las aves de rapiña. Entonces vemos el contraste. La gracia de Dios con los que obedecen a su llamado. Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios para ellos. Pero la justicia de Dios y su ira contra aquellos que ignoran el mensaje. Y esta es la batalla de Armagedón, la gran cena de Dios, que es anticipada desde el 16:16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los demonios reúnen a los líderes de la tierra para que junten sus ejércitos en Armagedón, cerca del río Éufrates. Y allí es donde viene esta batalla, la gran cena de Dios. Hay otra batalla que el capítulo 20 menciona, es cuando Dios con fuego destruye a las naciones. Hay otra batalla más adelante, pero no es esta. Verso 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, de caballos, de sus jinetes y carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Aquí están descritas las víctimas del Armagedón y incluye a todo grupo social. Usualmente pensamos, especialmente en un gobierno como el que tenemos, que los ricos son los que se tienen que morir, que los ricos son los que tienen que pagar. De acuerdo a la palabra, todo tipo de persona, dice aquí, carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. No importa si es un gobernante, no importa si es un rey, no importa si es un militar, no importa si es alguien fuerte o es alguien débil, no importa si es alguien grande o es alguien pequeño en importancia, no importa si es alguien libre o es alguien esclavo, igual, no importa la condición en que una persona se encuentre, si esa persona no cree en el Señor Jesucristo y en su obra redentora en la cruz, la justicia de Dios viene sobre esa persona. A veces hay la creencia de que, pobrecita, esa persona sufrió tanto en vida, ya pagó sus penas, está en la gloria. Mentiras. No importa que tanto sufra una persona, eso no importa. Créame, si esa persona se muere sin Cristo, se va al infierno por el juicio de Dios, esa persona anhelará por toda la eternidad regresarse a sufrir en la tierra, porque su sufrimiento aquí no es nada con lo que le espera allá. Pero si esa persona está en Cristo, no importa si sufre o no sufre, no importa. Cristo ya pagó por la salvación de su alma y tiene garantizada una vida eterna en el futuro. Entonces lo que habla aquí es que van a ser juzgados todos. Si la persona es pobre, va a ser juzgada. Si va a ser rica, va a ser juzgada. Para Dios no hay acepción de personas, no hay diferencia. Si es una persona que tiene su título de universidad, no importa. Que si es una persona que no sabe ni siquiera leer o escribir, no importa. Si es una persona que tiene mucho dinero, pues una persona que apenas puede tener para comer, no importa. No hay nada que el hombre pueda hacer o por lo que pueda pasar que le califique para tener derecho a la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo, y aquí lo que muestra es que los que se han resistido a creer, sean pobres, sean religiosos, sean lo que sean, van a ser juzgados por el Señor. Y se va a hacer de una manera que es indigna humanamente hablando, en el sentido de que no hay un entierro de los muertos, sino que las aves de rapiña vienen a comer, son tratados como desperdicio. Pero así fueron tratados los dos testigos que Dios envió en el capítulo 11 para que les predicaran a ellos el Evangelio. Día y noche, por 3 años estuvieron predicando el Evangelio. Y cuando los mataron, los dejaron 3 días tirados en la plaza sin darle sepultura. ¿Por qué? Porque eso es algo indigno que se hace. Y Dios está cobrando venganza de sus enemigos. Así que todos los que acepten la marca de la bestia y sean fieles al falso Cristo, al anticristo, todos van a ser juzgados por el Señor. Los únicos sobrevivientes de esta masacre serán los que se mantengan fieles al Señor Jesucristo y que no hayan muerto, obviamente, en el martirio. ¿Quiénes son estos? Básicamente son los israelitas. Es Israel. En el tiempo de la gran tribulación, la mayoría de las personas que van a ser salvas es Israel. Ellos van a ser restaurados como nación. Y entrarán los que queden vivos allí. Ellos son los que van a entrar en el reinado milenial del Señor Jesucristo, cuando todo empieza de nuevo aquí en la tierra. ¿Cuántos? No sabemos cuántos son. Dios repobló la tierra con 8 personas en el libro de Génesis, cuando Noé fue salvado con su familia. Y pobló con billones de personas, con 2, con Adán y Eva, cuando comenzó en Génesis. Así que no tienen que ser muchos. Con que quede una pareja viva sería suficiente. La Biblia no nos dice aquí el texto, estoy usando mi razonamiento aquí, pero ellos van a repoblar la tierra, mortales. Nosotros, la iglesia, si usted participa del rapto, usted y yo vamos a venir, yo creo que voy a participar del rapto, vamos a venir con el Señor Jesucristo. Vamos a ver esa batalla y vamos a venir a gobernar con Él, pero vendremos con cuerpos inmortales, glorificados. Pero va a haber personas que quedan en la tierra, y eso lo vamos a ver más en detalle en el capítulo 20, ellos van a repoblar la tierra. Pero dice la Biblia que ellos van a vivir como 1000 años, no se van a enfermar, no se van a morir, no va a haber injusticia. El Señor Jesucristo es el que está gobernando la tierra, es una tierra diferente en ese sentido. Y después vamos a ver cómo de allí sale gente todavía que se rebela después contra el Señor, los hijos de ellos. Vamos al verso 19. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí está describiendo la derrota de la bestia. El Mesías confronta y derrota a la bestia, que es el falso profeta, y a todos sus aliados. Y es pocas las palabras que Juan usa para describir esta batalla tan importante, pero simplemente muestra lo definitivo que es. El anticristo a este punto ya tiene dominio mundial, los ejércitos de la tierra lo siguen, los 10 reyes que vimos anteriormente en el capítulo 17, si no estoy mal, que le dieron a él su dominio, vienen con él, y el anticristo es el centro, está en supremacía aquí en la tierra, con sus enemigos, los ejércitos, los habitantes de la tierra. Y el Señor Jesucristo hace guerra con él, su caballo. Viene montado en su caballo, pero con la espada que sale de su boca. Ejecuta a todos los que vienen con la bestia, y la bestia es atrapada, dice aquí. Y más adelante vemos que es lanzado a otro lugar donde va a estar atormentado por toda la eternidad. Eso es en el verso 20. Pero quería hacer una comparación antes de seguir allí. Los habitantes de la tierra se levantan para pelear contra el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ellos no quieren a un rey que gobierne sobre toda la tierra. ¿Por qué? Ellos ya tienen a su rey, el anticristo. ¿Por qué? Porque él les da aparentemente lo que ellos quieren, satisfacer su pecado. Cuando el Señor Jesucristo nació en Belén, Herodes hizo lo mismo. Trató de matarlo. ¿Por qué? Porque era otro rey. Los judíos, cuando el Señor Jesucristo les predicó en Jerusalén, ¿qué hicieron? Lo mataron. ¿Por qué? Porque este rey no cabía en el reino que ellos habían establecido. ¿Por qué la gente hoy se niega a escuchar el mensaje del Evangelio? Mucha gente, y se burlan del Evangelio. ¿Por qué? Porque ese rey no cabe en sus vidas. Ellos quieren ser los que gobiernan ellos mismos sus vidas. Pero Jesucristo viene a establecer su reino. Ahorita es el tiempo para arrepentirse y venir a Él en fe. Entonces ya no va a haber tiempo. Verso 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí son atrapados el anticristo y el falso profeta. El castigo de ellos es que vivos son lanzados al lago de fuego. En el lago de fuego, hasta este punto, no hay nadie. Hoy en día no hay nadie en el lago de fuego. El lago de fuego no ha sido inaugurado. El que ha sido inaugurado es otro lugar, es el infierno. Pero el lago de fuego es otro lugar donde es el castigo final por la eternidad. Es un castigo horrendo. Moisés Quiero mirar una referencia aquí en el Antiguo Testamento, habla del juicio de Dios cuando dice: pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Es el mismo tipo de juicio que Dios trae aquí sobre ellos, en número 16. ¿Cuál es mi punto aquí al hacer esta conexión con esta escritura? Mostrar que Dios no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Hay gente que quiere hacer una diferencia allí, no la hay, es el mismo. Así que estos dos son lanzados vivos al lago de fuego y el resto serán lanzados cuando venga el juicio en el gran trono blanco, van a ser lanzados al lago de fuego, pero aquí van a morir. ¿Sí ven la diferencia? Todos van a morir menos estos dos personajes. El anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego. Y este lago de fuego no es un lugar temporal, es el lugar final para Satanás, la bestia, el falso profeta y los hombres inconversos. Los que murieron sin Cristo están esperando resucitar en el futuro, después del milenio, para ser juzgados por el Señor Jesucristo y con su cuerpo resucitado van a ser lanzados al lago de fuego para ser atormentados por la eternidad. Ahorita su alma está siendo atormentada, pero entonces su alma y su cuerpo serán atormentados. Los que han muerto en Cristo Jesús están en el seno de Abraham. Ellos están esperando. ¿Están esperando qué? Están en la presencia del Señor, esperando el día de resurrección que menciona Pablo en 1 Tesalonicenses 4, donde dice que es la transformación. Estas personas van a ser resucitadas, van a recibir su cuerpo con que vivieron aquí en la tierra, pero glorificado. Pablo también en Filipenses 3, verso 19, habla de eso. No van a recibir ese cuerpo para ser juzgados, sino para vivir eternamente con el Señor. Entonces, la resurrección, este cuerpo es importante. En la resurrección es muy, muy importante, pero hay dos tipos de resurrección. Y en el capítulo 20 lo vamos a ver más despacio esto. Pero aquí el falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí está la muerte de todos los demás. Ya lo mencioné. Han recibido oportunidad para arrepentirse, pero deciden creer en el anticristo, no en Cristo. Y les espera después ese lugar de tormento, donde va a ser el crujir, rechinar de dientes. Dice, ese lugar de tormento es descrito en el capítulo 18. Ok, vamos al capítulo 14 mejor. Capítulo 14. Y miremos allí el verso 10. Donde hay una descripción de lo que es el tormento para los que no creen en el Señor Jesucristo. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Mira la descripción de este tormento. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y los que van a recibir esa marca son los que no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Es un lugar horrible. Dios es presentado en otras ocasiones trayendo destrucción y muerte. Mire Josué 10:11. Josué 10:11. Miremos ese y después vamos a ir a Segunda de Reyes. Esas son maneras en que el Señor ha castigado a sus enemigos. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios trae juicio sobre ellos. Segunda de Reyes 19:35. Dice que el Señor mata a los enemigos que vienen contra el rey Ezequías. 19:35. Y Isaías es el profeta que está con él. Y en el verso 35 dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. ¿Cómo los mató? En Apocalipsis dice que los mata con la espada que sale de su boca. ¿De qué está hablando? Lo que está hablando es que el Señor, con decir su palabra, Él puede matar a una persona. Aquí mató a 185,000. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo, una teofanía, una aparición del Señor Jesucristo haciendo juicio sobre ellos. Mire Hechos 5, miremos una escritura del Nuevo Testamento. Versos 5 y verso 10. Ananías y Zafira, la mayoría han escuchado esta escritura. Pero mire lo que sucede aquí. Ananías y Zafira mienten, traen una cantidad de donación que es mentira, no coincida lo que valía su propiedad. Y dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Cómo murió? Nadie lo tocó a él. El Señor habló muerte sobre él y en el instante murió. Verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Bueno, el que quería ver era el verso 10. Al instante está la esposa. Bueno, miremos el 9. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Murió también. ¿Quién la tocó a ella? Nadie la tocó. ¿Cómo murió? El Señor la mató. Tal vez por la palabra que dijo Pedro. Pero el Señor la mató allí. La palabra fue suficiente para acabar con su vida. Así que la palabra puede matar o puede sanar. Jeremías 5:14 habla de hecho, no, de eso no vamos a ir allí. Muchísima gente morirá en la batalla de Armagedón. El Señor hará justicia y se vengará de todos sus enemigos. El Señor ahí cumple con su promesa a los invitados de la gran cena de Dios. Los invitados son las aves de rapiña. En estos versos Juan presenta lo que será el gran día de Jehová o el día del Señor. Mire Joel 1:15. Yo sé que lo hemos visto antes, pero el texto de eso está hablando Joel 1:15, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Está después de Oseas. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Isaías 13:9, voy a ir un poco más rápido. He aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. ¿Quiénes son pecadores en la tierra? Todos. ¿Quiénes se van a salvar de ser exterminados? Los que hayan sido perdonados por el Señor Jesucristo, pero los que no creen en Él siguen siendo pecadores. No importa cómo vivan, no importa cuánto sufran, no importa. Amós 5:18-20 dice, ay de los que ansían el día del Señor, ¿de qué os servirá el día del Señor? ¿Será tinieblas y no luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra? ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Lo que está diciendo es, no hay escapatoria. Eso fue el juicio que vino sobre estas naciones en el Antiguo Testamento. Pero se cumple completamente en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, el juicio sobre las naciones. Será un día horrible para los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo. Pero para los que esperan al Señor, para los que temen a Dios y viven en obediencia a su Evangelio, el futuro está lleno de esperanza. El que tiene razón para gozarse hoy en día es el que está en Cristo. El que tiene razón para temer y dudar es el que no está en Cristo. No tiene ningún futuro garantizado, tiene la muerte garantizada si no se arrepiente. Pero el que está creyendo en el Señor puede regocijarse diciendo, en Cristo somos más que vencedores. O como Él dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Quiero hacer el contraste entre una cosa y la otra. Pero mientras que el Señor cumple sus promesas, estamos bajo la obligación de anunciar su venida. Cristo viene, Él va a hacer todo lo que dice allí. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que anunciar la venida del Señor. Tenemos que llamar a las personas al arrepentimiento. No presentamos el mensaje del Evangelio como una opción o como algo que, mira, para mí funcionó y yo te invito para ver si funciona para ti. No. No lo presentamos como, pues es un medio para acercarse a Dios, tú puedes venir y escuchar esto. No. Sino que más bien llamamos a las personas a que obedezcan al Señor. Hechos 17, versos 30 y 31 dice que Dios ha ordenado que todos los hombres se arrepientan. Porque si no, ha designado a un varón que traerá juicio sobre ellos, el Señor Jesucristo, lo que Pablo dice allí en ese capítulo. Así que el llamado a la salvación, nosotros comunicamos a las personas lo que Dios ha ordenado que las personas hagan, lo hacemos con gracia, con amor, con paciencia, con compasión. Y los que estamos en la fe tenemos que orar para no caer en la tentación de estar tan untados, como di la introducción, de este mundo, que perdamos de vista las promesas y el plan de Dios. No olvidemos que Él viene. No pensemos que no va a suceder en nuestra generación. Pues esto, el que piensa así, es señal de que es un falso maestro. El que piensa que Cristo no viene en su generación es señal de un falso maestro, porque desde Pablo andan proclamando la venida del Señor, y yo ciertamente espero ver la venida del Señor, de acuerdo a lo que la Biblia me dice. Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso es 2 Pedro 3:9-10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo creo que la venida del Señor está cerca. La descripción de Armagedón es el Señor Jesucristo matando a los ejércitos de la tierra, los que no creen en Él. El anticristo y el falso profeta siendo lanzados al lago de fuego. Ahí concluye la batalla del Armagedón. Así de simple lo presenta Juan. Pero mirando eso, ¿qué es todo lo demás, lo que envuelve nuestra vida, lo que nos afecta a nosotros? ¿Cómo miramos esto de una manera correcta? No contaminándonos con el mundo, para que no pensemos que Cristo no viene pronto. Y sintiendo misericordia, cuando yo pienso lo que describe la Biblia del infierno, donde va a caer estas personas, del sufrimiento que no tiene fin, del tormento de ellos que subirá por los siglos, del dolor, de la angustia. Se imaginen el clamor de una persona en esa condición. Es horrible tan solo pensar en eso. Yo escribiendo este mensaje tuve que detenerme. Yo no pude seguir nada más escribiéndolo así. Tuve que detenerme y comenzar a orar por las personas que conozco que no están en Cristo. Y suplicarle al Señor: Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia para que escuchen tu palabra. Señor, permite que sus corazones sean receptivos a la verdad. Y mi oración por mí y por ustedes: Señor, no nos dejes estar en paz si nosotros no compartimos el Evangelio. No nos dejes estar en paz si nosotros nos quedamos callados cuando hay gente que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. No nos dejes vivir esta vida capturados por el sistema del mundo, por la tecnología y por todo eso, donde se pierde la perspectiva de la verdad y la fantasía es la que gobierna la mente. Y entonces no se predica el Evangelio, y entonces no se hacen discípulos, y entonces no se le habla a las personas que Cristo viene. Pablo dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación a los que creen. ¿Qué importa que nos tachen de locos? No importa. ¿Qué importa que película tras película se esté ridiculizando a los que anuncian la venida del Señor y los ponen como todos locos y fuera de lugar? Eso es lo que hacen constantemente. Que no haya temor en nosotros por lo que el mundo va a decir, que haya temor en nosotros por quedarnos callados y no predicar el Evangelio cuando está la oportunidad de predicar el Evangelio. Tenemos que. Y que en nuestro corazón haya dolor cuando miramos amigos y familiares y vecinos que sabemos que no están en Cristo. Que si mueren sin Cristo sabemos a dónde van a ir y sabemos que no hay salida. That's it. Es para siempre. Y no solo mueren ahora y sufren en el infierno, pero tienen que esperar hasta que pase todo el milenio en ese sufrimiento y son resucitados para que entonces sean lanzados al lago de fuego por la eternidad, la segunda muerte. Eso debe tocar nuestros corazones, yo creo. Y debemos orar para que seamos efectivos en llevar el mensaje del Evangelio. Que el Señor nos ayude a ser transformados día a día con el entendimiento de la palabra y a dar mucho fruto para llevar el mensaje. ¿Por qué no nos ponemos de